Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Tamayo. Hoy, tras meses de incertidumbre, presentamos un capítulo que grabamos en marzo del 2022. Una historia que amamos y que no queremos que se pierda en el aire o que el año termine sin darles la oportunidad de que se enamoren de una banda o una canción más. Han pasado muchas cosas con nosotros. Ahora somos más en el equipo. Y deseamos que este amor por la música siga presente en ustedes, tanto como en nosotros. Gracias por seguir aquí. Sin más, adelante. Nicolás y los Fumadores es una banda de Bogotá, Colombia. Su ópera prima vendría en 2018 como Pez en el Hielo. Un disco reconocido como uno de los mejores de ese año. La agrupación ha hecho giras nacionales e internacionales, presentándose en festivales como el Estéreo Picnic. Escuchar a los Fumadores es encontrarse con un desborde de talento musical y letras cotidianas que conectan rápidamente con su público que siempre los recibe con la voz en alto. Pero hoy queremos hablar de su último larga duración, Dios y la Mata de Lulo, o qué hacer en caso de que haya perdido la luz. Un disco que consolida una agrupación conformada por Luis Felipe Torres, Juan Carlos Sánchez, Santiago García y Nicolás Correa, y que nos regaló una canción hermosa como El Túnel, la que hoy nos trae por aquí. Y como no podemos darnos el lujo de seguir payaseando, aquí va la historia.
Yo me llamo Santiago García, soy el vocalista y productor de la banda.
Yo me llamo Juan Carlos Sánchez y soy el baterista.
Eso fue un proceso larguísimo, ¿eh? Que eso empezó en el 2019. Empezamos, nos reunimos en la finca de los papás de Juan Carlos y empezamos a montar un montón de ideas nuevas que tenía Nico. A partir de eso fue que salieron la mayoría de los temas. Pero bueno, incluso antes de eso se montó El Verano y La Pálida, ¿no? Por esa época, pues, ¿qué estaba pasando? Usted y yo ya nos habíamos graduado de la universidad, estábamos como empezando en la vida laboral. Por esa época, 2018-2019, fue que se salió Pipex de la banda y entró Satán. Eso, pues, fue inicialmente todo un tema. Pues empezamos a montar las cosas y estábamos muy entusiasmados con todo. Y llegó el 2020 y llegó la pandemia. Y pues sí, no supimos cómo encarar esa situación. Y lo que terminó pasando fue que dejamos de vernos meses y no hicimos nada por meses. Y el disco quedó ahí como en stand-by. Y sí, no fue sino como hasta que finales del 2020 que empezamos más o menos a retomar, como por ahí es de octubre o algo así. Pero extrañamente eso, toda esa situación le dio como un carácter al disco que, pues, para bien o para mal, no tendría si no hubiera pasado eso.
Nicolás, que había trabajado durante mucho tiempo en un call center y como que había renunciado para poder tocar y viajar con la banda y tal, pues otra vez se quedó sin plata y sin mucho que hacer y le tocó volver al call center. Y fue un momento como duro para él porque era como, fue puta otra vez, ¿no? Otra vez la realidad es que toca buscar plata de alguna forma y probablemente hacer algo que uno no le va a gustar. Y que el panorama pues siempre tendía como a eso de o no ganar nada haciendo lo que no le gusta o hacer algo horrible para poder ganar algo de luca. Cuando empezamos a escribir El Túnel, creo que la situación era esa. Nicolás suele llegar con esas ideas de música, de la base musical, y luego pensamos, bueno, ¿qué le escribimos a esta canción? Y empezamos a hablar de la situación de Nicolás, de uy, ok, otra vez el call center.
Nico tenía esa idea desde 2015, por ahí. Esa idea estaba hace mucho tiempo, nunca se montó, y luego cuando fuimos a Zipa, a la finca, decidimos montar esa canción y montamos lo instrumental. Y en ese viaje hicimos un ejercicio que fue grabar como maquetas de las canciones, escucharlas todas y decir, bueno, ¿qué nos evoca esta música? Y lo que inicialmente se dijo del túnel era que nos evocaba afán. Me acuerdo que se lo dijo a Nico, que se sentía como algo afanado. Y eso se desarrolló por bastante tiempo hasta que llegamos ya como a la idea de la letra como quedó. El tema inicialmente se llamaba El Hombre que Madruga. Ese fue el primer nombre de esa canción.
Toca buscar algo que hacer, algo que no me llene pero me dé de comer, porque se va la juventud y no puedo darme el lujo de seguir payaseando. No quiero pudrirme en un call center, ni tampoco irme de aquí a comer mierda
Normalmente Nico tiene una idea de una melodía y unos acordes. Es solo una parte, a veces son dos partes, a veces son tres partes. Suelen ser dos partes. Eso ha sido así el 99% de las veces. Y Nico llega. Las ideas de Nico son muy particulares porque son como modulares, diría yo. Como que uno puede desarmar las ideas de Nico y coger y poner este pedazo acá y este pedazo acá.
Quien habla a continuación es Nicolás Correa, compositor y guitarrista de la banda.
Esa maqueta, esa es de las primeras que se hizo, solamente que estuvo como rezagada muchos años. Me acuerdo que una amiga, Lina Garavito, siempre me decía, deberían hacer esa canción es chévere, no sé qué. Cuando hice esa maqueta, pues una de mis influencias más grandes en la música, a pesar de que no se note mucho en Los Fumadores, es el post-punk. A mí me gusta mucho ese género. Y no sé, yo siempre he sentido que es un género que igual está muy encasillado y es muy, digamos, no sé si la palabra sea arquetípico. Sí, como que tiene una estructura muy clara y todas las bandas de post-punk puede que a la larga suenen igual. Entonces siento que por eso mismo nunca ha sido como un género que he querido explorar mucho en Los Fumadores, porque, pues no sé, siento que ya hemos construido un estilo. Pero sí, esa maquetica estaba por ahí como volviendo a mis raíces de post-punkero. Entonces, claro, ya montar el tema del túnel es muy chévere, como que eso se haya transformado, o sea, cuando como un poco esa esencia post-punk, pero pues siento que a un estilo muy, muy de nosotros. Me acuerdo que cuando hice pues esa maqueta, fueron dos tandas en las que yo me puse como la tarea de decir, voy a sacar una canción diaria. Y esa fue de la segunda tanda. La primera tanda fue como todas las clásicas de como pues En el Hielo. Y en la segunda tanda estaba esta, estaba Triste Otra Vez. Y ya en ese punto, eso fue la segunda semana de estar en esas. Ya estaba como un poco como corto de ideas, como que no sabía, porque lo que estaba haciendo básicamente era que por la mañana me llenaba como de influencias o vainas, escuchaba música y luego es como listo, voy a hacer algo a partir de eso. Sí, fue como escuchar así Bauhaus, The Cure, un montón de banditas así de post-punk, como caletas. Parte de las cosas características del post-punk es la batería, y siento que eso es muy chimba de Juan Carlos, y es que, porque yo suelo ser muy cerrado como en las cosas que me gustan y las cosas que hago, como que me pego mucho a las referencias muchas veces. Entonces algo bacano es que Juan Carlos se niega a que las cosas suenen igual a como deberían sonar, ¿no? Lo que le da como lo chévere a Los Fumadores y como al estilo que hemos hecho, que es como no pegarnos a las etiquetas pues normales de los géneros que ya existen. Mi, digamos, el flujo de trabajo era siempre partir del bajo. todas las maquetas siempre sea primero el bajo, que me parece como una forma muy fácil como de pensar en armonías, porque pues uno no está pensando como tal en mayor, menor o algo así, sino simplemente como la progresión de notas. Tiene unas cositas como muy... O sea, realmente esa canción es muy sencilla, son básicamente dos acordes. Pero los arreglitos son muy así como del post-punk, como pasarse a la quinta, pasar un semitono, tal, no sé qué. Eso es chévere.
Recuerdo que ahí fue donde la canción ya empezó a tomar un carácter, o sea, un carácter propio, digamos, ya no tan hacer un tema post-punkero, sino que de la nada ha adquirido el carácter que tiene porque el coro tiene algo muy raro y es que es muy alegre. Ese riff de la guitarra es como esperanzador, como bonito. Y hay algo en la manera de tocar ese coro que es como luminoso. Y creo que es escuchar la letra tan oscurecida, ese contraste raro como entre una letra totalmente ensombrecida y una música muy luminosa. Yo creo que eso es lo que le da el carácter a ese tema. Es un tema frío, entonces todo es gris, tal, sino que si tiene algo ahí como que promete una luz, pero se está hablando de lo más oscuro posible.
No quiero pudrirme en un call center, ni tampoco irme de aquí.
Eso es divertido. Yo realmente creo que la sensación de virtuosismo en este disco, por lo menos, sí es un tema vocal. O sea, que en muchos temas, por X o Y razón, terminó usted haciendo unas vainas con la voz que nos sorprendían a nosotros mismos. Esta nota sostenida del túnel es re loca. O sea, yo veo como un montón de momentos que era como, uy, el profe está ahí en su salsa.
Sí, yo creo que hasta ahora es que yo ya logré como explorar el potencial de mi voz. Ya por fin entendí cómo explorar todo mi registro. Voy desde la nota más baja a la que llego hasta la nota más alta a la que llego. Como que por fin tengo suficiente control para hacerlo. Y está eso por un lado, y por otro lado también la misma música, la misma canción le dice a uno qué hacer. Y estas canciones, eso era lo que tenía que hacer. Yo no sé dónde salió la nota larga del túnel, pero de hecho eso es muy breve hacer. O sea, cualquier persona que haya estado en un coro un mes puede hacer eso. Es administración del aire. Eso es bastante fácil de aprender a hacer.
Y solo veo el túnel al final de la luz.
Como que sentíamos que el primer disco había sido un ejercicio inconsciente de autenticidad. Y nos dimos cuenta de que lo mejor que podíamos hacer era no pretender nada. O sea, no esperar nada, sino simple y llanamente como hacer lo que sentíamos que teníamos que hacer y decir lo que sentíamos que teníamos que decir. Pero en el segundo disco pues ya había una presión de ahora sí hay expectativas, ahora sí hay gente que está esperando que hagamos algo que hacer, ¿no? Y eso creo que nos generaba un poco de dolor de cabeza, como uy, como si nos como qué difícil es no caer como en eso de no nos podemos repetir o no podemos cambiar demasiado porque la gente espera un sonido particular. Y creo que en últimas lo que sucedió fue decir como bueno, si estas son las inseguridades que tenemos, pues hablemos de eso. Y creo que por eso el túnel termina diciendo literalmente eso, ¿no? Como yo sé que me estoy repitiendo, que se pierde el interés, pero no tenemos nada más. Como tómenlo, déjenlo. Vamos a hablar de lo que no sentimos que tengamos que hablar.
Pusimos en la letra "no puedo darme el lujo de seguir payaseando". A mí me vino a la cabeza de una Pagliacci, porque es el payaso triste y es un poco la canción del payaso triste, pero pues en este caso triste porque no le pagan. Eso en español dice: ríe payaso sobre tu amor destrozado, ríe del dolor que te envenena el corazón. Que es, pues, o sea, es súper dramático, pero es un poco lo que siempre hemos hecho nosotros, ¿no? Y además era una oportunidad muy bacana para echarme una ópera. Que era, yo sé que a mi mamá le encantó eso. Yo creo que lo hice sobre todo por mi mamá. Que es, sí, ella quería que yo fuera un cantante serio.
Gracias por escucharnos. Este podcast es grabado en Medellín, Colombia, producido, narrado y editado por Mateo Mejía, Mariano Uribe y yo, Lorena Tamayo. La portada del episodio por Jennifer Valderrama y Alejandro Duque y Paula Pinzón en la creación y redacción de contenidos. Para conocer más acerca de Nicolás y los Fumadores, pueden apoyar a la banda asistiendo a sus shows en vivo, compartiendo su música a través de redes sociales o comprándola en la plataforma que deseen. No olviden visitar nuestro perfil de Instagram, @lounicomejorquelamusica, donde estamos creando conversaciones constantemente sobre la música, los shows en vivo y lo que pasa en la escena. Y como siempre, recuerden que lo único mejor que la música es hablar de música.